Ay, caray. Total que...
Está bueno pues, está bueno, ¿no?
Sí. El asunto de la velocidad. Y todo viene por el COVID.
Orlando,
sí.
Cuando tenga un chance para que haga una oración por la niña.
Oh, claro que sí. Claro que sí. Ahorita mismo lo hacemos.
Javier, tú,
Sí, está bien. Bueno, primero que todo, señoras y señores, vamos a iniciar nuestra segunda clase del libro de Deuteronomio. Esta es la lección número 269. Y claro está, estamos profundizando en el asunto del gobierno que Dios pone para el pueblo de Israel, para su prosperidad. Entonces, antes de hacer eso, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Y eso requiere la confesión de nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma, de nuestra mente. Dios lee nuestra mente, señores. No tienes que ir a otra persona a confesarte. Eso es religión. Eso es un sistema de espionaje, quiero que sepan. ¿Okay? Tú no tienes que confesar tus pecados con ninguna otra persona, ni ponerlos al ventestate. Mi mamá decía que cuando tú lavas tu ropa, tú no la pones allá afuera, los trapos internos no los vas a poner afuera para que te lo vean, ¿verdad? Eso es cuestión tuya, entre tú y Dios. Solamente Dios sabe lo tuyo y no nadie más lo tiene que saber. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión divina y después de esto iniciamos nuestra clase y quiero hacer una oración por Sofía, sí. Entonces lleguemos al trono de la gracia. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo espiritualmente, para conocer el consejo que tienes para nuestra vida, y te pedimos que todo lo que aprendamos en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Ahora, Padre amado, llevo tu trono para pedirte primero que todo por hacer intercesión por Sofía. Sabemos que tiene un pequeño problema, tú lo supiste en la eternidad pasada, te pedimos tus provisiones, Señor amado, para ella y para la tranquilidad de sus padres, que esto se resuelva rápidamente, Señor amado, si esa es tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos el estudio bíblico que estamos haciendo, llegamos a el asunto de que les hablé de tener una conversación con una persona en lo que tiene que ver con la historia, y lo que llegamos ahí porque resulta que los profetas eran historiadores, estaban muy interesados en la historia de Israel porque sabían que Dios tiene un plan lineal, no es como el paganismo que tiene un plan circular. El plan circular del paganismo se basa en las sazones, ¿okay? Que es primavera, otoño, invierno y verano, ¿verdad? O sea, no es un ciclo que regresa, que se muere la gente y sale la gente y ¿sí me explico?
Estaciones.
Las estaciones, sí. Estaciones. No, pero sazones se le puede decir en español, sí. También, sí. Sí, estaciones, está bien, como uno lo entienda. El asunto es que no es así con Dios. Dios tiene un plan y ese plan se dirige al gobierno del Señor Jesucristo en el futuro. 1000 años de gobierno después de la eternidad, al cual ya nosotros pertenecemos en virtud de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Él, recuérdense que el primer Adán no pudo lograr el objetivo, pecó. El segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, sí lo va a hacer. El Señor Jesucristo no pecó. El Señor Jesucristo fue a la cruz, fue íntegro a la cruz, es el Cordero sin mancha, o sea que de nacimiento, cuando se habla de mancha, si tú tienes una mancha, eso viene de adentro para afuera, ¿verdad? De los genes, de ADN. Y está hablando del pecado, en el caso del hombre. O sea, él no tenía mancha, no tenía pecado, porque no tiene la semilla del hombre. Él es conocido como la semilla de la mujer. Es la semilla de la mujer, y la mujer viene de quién? De Adán. No viene del barro, sino de Adán. Entonces, ahí tienen ustedes la semilla de la mujer, que es el Señor Jesucristo, no tenía mancha, y sin contaminación. No se contaminó con el mundo. Entonces era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y eso es lo que le enseñaban al pueblo de Israel cuando ponían el Cordero aquí. El mismo hombre que lo traía, ese corderito tenía que vivir con ellos. Y él no había hecho nada. Había una transferencia de pecados. El hombre le ponía la mano y le daban el cuchillo de sacrificio. Le cortaba la carótida y moría el animal a favor de él. Confesaba sus pecados con el sacerdote. Y después se ponía esa porción en el altar de bronce. ¿Okay? O sea que era un sistema ritual que utilizaban ellos para enseñarles lo que era la confesión. Nosotros simplemente ahora, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros independientemente, cada uno independientemente es la iglesia, y cada uno de nosotros confiesa sus pecados en la intimidad de su alma, como lo acabamos de hacer antes de iniciar la clase. Entonces, todo esto se los digo porque tenemos todo lo necesario para lograr el objetivo de glorificar al Señor. No puedes crecer espiritualmente si no estás en comunión con Dios, porque la información es espiritual. Se discierne espiritualmente por medios espirituales. La palabra de Dios es espiritual y la persona que la recibe tiene que estar en condición espiritual. Como receptor, el espíritu humano tiene que estar prendido, si lo quiere decir de esa manera, y está y recibe la información del Espíritu Santo cuando esa condición existe. Si estás en pecado, no lo puedes hacer. El que está en la carne, dice la palabra de Dios, que es el sinónimo del pecado, no puede agradar a Dios. Y por otro lado, dice, Dios es espíritu, y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Ok? Entonces ahí tienen la diferencia que tenemos. Por eso es que mucha gente no entiende lo que es la cristiandad. Y otra cosa que les digo es que la religión se ha infiltrado dentro de la cristiandad, porque la cristiandad simplemente es una relación íntima entre tú y Dios por medio de Cristo. Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si conocemos la mente de Cristo, tú tienes, ahora vas a ver cosas que antes no veías. Y la palabra de Dios te dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Okay? Entonces ya vas a comenzar a ver, porque ahora tienes, desde el punto de vista espiritual, ahora tú tienes, si lo quieres poner de esa manera, tienes equipo adicional para ver cosas que antes no podía ver naturalmente. No lo podías discernir. Ahora sí vas a ver las cosas. Vas a ver la maldad por un lado, vas a ver la verdad por el otro lado, y te vas a ubicar correctamente. ¿Okay? Y claro está, nadie sabe lo que tú sabes. Eso es asunto privado entre tú y Dios. ¿Okay? O sea, las personas no saben quiénes son los creyentes maduros y quiénes son los creyentes maduros. ¿Okay? No tienen idea. No tienen idea, no lo pueden discernir. Solamente el espiritual es el que discierne. Entonces, es muy interesante, pero no es una cosa, no es una cosa mística. ¿Okay? No es como las personas que... hay un tipo que se edificó un poste de 150 pies de alto y hizo una casita y se fue a vivir allá arriba. Era un místico que estaba muy cerca de Dios y la gente le traía comida y le subía la comida y le subían el agua porque estaba muy pegado a Dios. Ese tipo era un loco, chico. Eso no tenía que ver nada con nada, pero no, era el místico. Vivió una cantidad de años allá arriba y la gente, pues, que piensa en el paganismo, lo ponía como una gran cosa. Nada tiene que ver con el asunto. El asunto es que esto es una relación íntima con Dios, con el Dios Todopoderoso, Creador del Universo. Entonces, aquí pueden ver ustedes que hay otros libros en la Biblia que también están ahí en la parte esta. Ah, perdón, déjenme ponerles aquí en la pantalla, déjenme ponerles los libros. Ahí están los libros. Y ustedes pueden ver en la mano izquierda que los profetas, entre los profetas se encuentran todos estos hombres que escribieron, ¿verdad? Y en el otro lado, en los escritos, ustedes van a ver cosas que son, y nosotros pensábamos que eran proféticos. Por ejemplo, Daniel habla de profecía. Es más, Daniel es el que nos da el sueño de Nabucodonosor. ¿Okay? Imagínense el sueño de Nabucodonosor, que habla de los imperios mundiales. Aquí tienen ustedes el sueño de Nabucodonosor. Y esa es la estatua. ¿De qué habla? Bueno, él habla de la cabeza de oro, que es el imperio de Babilonia, el imperio babilónico con Nabucodonosor, que era el rey, el gran imperio de Nabucodonosor en los años 600 a 539 antes de Cristo. Gran imperio sin Dios. Estos son los imperios que han existido sin Dios, el hombre tratando de gobernar el mundo sin Dios. Después, el pecho y los vasos de plata, el imperio medo-persa, ¿verdad? En los años 539 a 331. Y después viene Grecia con Alejandro Magno y destruye a ese imperio, y ese es el vientre de bronce. De paso, Alejandro tomó a los judíos que lo vinieron a ver a él cuando él pasó por ahí, y él se quedó atónito de ver la sabiduría que tenía en su mente, porque él le dice, tú eres el leopardo. Él ya sabía, este sacerdote sabía que él era el leopardo. Y se quedó atónito, total, que él sacó a los judíos y los puso a dirigir la banca del imperio greco-macedonio. En todas partes donde Alejandro Magno fue, ellos fueron los que se encargaron de administrar su vasto imperio. De todas maneras, después de esto viene el imperio romano, el famoso imperio romano poderosísimo, son las dos piernas de hierro, y dura una cantidad de tiempo extraordinaria, del año 168 hasta 476 antes de Cristo, o después de Cristo, ¿verdad? Y esa es una cosa tremenda. Lo que viene más adelante es el nuevo imperio romano, que es el imperio que va a ejercer su poder en la faz de la tierra durante el transcurso de la tribulación, que se está formando. Este imperio es el que yo les pongo aquí como las Naciones Unidas. Ya ellos se han amalgamado en poder. Ya ustedes ven, por primera vez en la historia mundial, cerraron a 187 países con el asunto del coronavirus. ¿Okay? Se han muerto más personas con... han habido diferentes pandemias, pero hablando del año pasado, tuberculosis, 1.4 millones de personas se murieron de tuberculosis. Tú no ves a nadie que se ponga mascarita. Eso se transmite, señores y señores. ¿Ah? Pura, y aquí no se ha muerto esa cantidad de gente, pero... Y esta pandemia se han existido. La H1N1, se murieron más gente de la que se está muriendo ahora. ¿Quién se puso una sola mascarita? Nadie. ¿Qué? Pero ahora lo están haciendo para amedrentar a las personas. Es un sistema. Yo les puse el sistema, el DDD. Que es un sistema para amedrentar a la persona, bajarle su, o sea, sujetarlo, someterlo a un sistema sin que se dé cuenta de lo que están haciendo con él. De todas maneras, esta es de la manera que Dios los ve. El león, el imperio babilónico, el oso con un hombro más arriba que el otro, es el medo persa, uno era más fuerte que el otro, el leopardo, que es Alejandro Magno con sus cuatro generales, y la bestia con los siete cuernos, que es el imperio romano revivido. Ese es, ya, si ustedes ven lo que está haciendo las Naciones Unidas, ellos han dividido el globo terráqueo en 10 zonas y tienen presidentes rotativos para las mismas. Todavía no lo han logrado porque no han logrado subyugar a los Estados Unidos. Pero cuando lo subyuguen, que este es el último bastión, el último lugar donde está la cristiandad, se acabó esto. Yo creo que la iglesia va a ser levantada, como les presento ahí en los 7 años. No se sabe. Pero esto está comido, ya esto está, sí. Esto está muy, muy, muy carcomido. Es que ustedes pueden ver a las Naciones Unidas y ustedes pueden ver la subdivisión que tienen ellos y todo lo que ellos hablan, pues. Y ellos quieren proponer el nuevo orden mundial de esa manera. Este ojo que ustedes ven aquí, el ojo pagano. O sea, ese es el ojo que ellos utilizan para dar eso. Pero el 65% de las personas que están en las Naciones Unidas son comunistas. Y si ustedes leen el manifiesto comunista, se dan cuenta de que lo que está dicho ahí es lo que se está pasando. Todo como dijo el sistema comunista. Están cayendo como dominó uno tras otro. Pero bueno, de todas maneras nosotros sabemos eso. Y lo que tenemos que hacer, a nosotros lo que nos interesa es ganar almas. Almas para el Señor, para que no se pierdan. Porque se mueren sin Cristo, van al infierno. Y una cosa es estar bajo un sistema tiránico toda tu vida, otra cosa es vivir toda la eternidad en ese sistema. ¿Okay? Y eso es lo que sucede si no crees en el Señor Jesucristo. Entonces, todo eso es muy importante porque ahora sí puedes ver cosas que antes no veías. Ahora, yo quiero que ustedes vean otro asunto interesante en esto que les estoy diciendo. Los otros libros que vemos aquí en este listado de libros que les he puesto del arreglo que tiene el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Moisés unió, él fue el que los unió. Uno puede decir que quizás aún esos libros, y me refiero al Éxodo, que es una historia, y Génesis, que es otra historia, que también Moisés es un historiador, porque Moisés es el que está haciendo el recuento de la historia. Pero la cosa grande que queremos ver es que los profetas estaban comprometidos en analizar a la historia. Y el motivo por el cual ellos se dedicaban a analizar la historia se debía a que la revelación es histórica. La revelación divina es histórica. Esto no es asunto de que yo inventé una religión. ¿Okay? No es el zoroastrismo, no es el budismo, no es ninguno, el mormonismo, nada de eso. Eso son inventados por los hombres y no tienen historicidad. Pero en la Biblia sí hay historicidad. O sea que todo esto se une y con la confianza de que no piensen que los profetas pues simplemente eran personas que pronosticaban la historia. Sí hacían eso, pero eso era el resultado de las transgresiones de Israel o de su desobediencia a Yahweh. Por eso era que ellos venían y le hablaban, le decían en el futuro, ustedes han desobedecido, esto es lo que les va a pasar. Pero siempre estaba vinculado ¿con qué? Con la desobediencia de Israel. Y esa parte siempre tenía que ver con esos pactos que Dios había hecho con Israel. O sea que ellos eran las personas que les decían, mira el pacto que Dios ha hecho contigo, tú has sido infiel y esto es lo que te va a suceder. Porque recuérdense que en el monte Gerizim, en el monte Tubal, al pueblo de Dios cuando entra y pasa por el río Jordán para hacerse de la tierra prometida, el pueblo, Dios le dijo que lo pasaran por estos dos montes. Había un monte de bendiciones y había un monte de maldiciones. Si ustedes siguen mi palabra y hacen lo que les digo, los bendeciré, los llenaré de granos, tendrán prosperidad. Bueno, una cosa impresionante. Pero si no lo hacen, vienen los 5 ciclos de disciplina hasta llegar a la diáspora. que es el final, donde ya tú perdiste tu país y ahora es controlado por la tiranía. Antes tenía libertad, ahora tiranía. Pues bien, entonces, recuerden que, y la tiranía siempre corta la cristiandad. Escuchen eso. La tiranía no le interesa a la cristiandad porque la cristiandad los desenmascara. No les interesa que exista otro tipo de religiones, ¿okay? Porque eso no, son parte del mismo sistema. Pero la cristiandad, no, eso no, eso los desenmascara a ellos. Y claro está que el cristiano no se va a meter en contra del gobierno, para nada. Simplemente que va a votar su conciencia. Pero nosotros estamos aquí para paliar con la guerra de nosotros, no es con rifles y con armas y con nada de eso, no. No, nosotros simplemente nos interesa salvar esas almas para que tengan vida eterna y que sirvan al Señor. Pero usted comprenderá que un tirano arrogante quiere que lo sirvan a él, porque él es Dios. Tiene que hacer lo que yo te diga. Tú no puedes adorar a nadie más. ¿Okay? Entonces ahí está, la discrepancia. Recuerden que ellos estaban preparando a la nación para la caída, ¿okay? Ellos estaban acusando a la nación por su fracaso antes del exilio, y después tenemos a los profetas menores que comienzan pues con Oseas, y tenemos a Oseas, Joel y Amós. Ahora, después de esto, tenemos a Abdías, el pequeño profeta, ¿verdad? Ahí tienen ustedes los profetas, y Abdías, y yo les estoy dando por orden los profetas que ustedes están viendo aquí en la mano izquierda. ¿Okay? Abdías y Jonás, lo pueden ver, 5 de abajo para arriba. Bueno, eso es lo que tenemos aquí. Y comienza pues en el libro, con el libro de Jonás, el cual normalmente nosotros identificamos como libros de profecía, porque habla de profecía. Pero recuerden que entre los otros libros, este comienza a enseñar la obra del Señor con los gentiles alrededor de la nación de Israel. Y después tenemos a Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Todos esos libros están en el lado de los profetas. Así los consideraban los rabinos judíos. Ahora, en el canon hebreo, entonces, tenemos una tercera sección, que son los escritos, a la mano derecha. El pueblo y los eruditos todavía debaten un poquito acerca de este asunto y se preguntan lo siguiente. ¿Cuál fue el criterio que los rabinos judíos utilizaron para clasificar este grupo de libros? ¿Por qué? ¿Cuáles de estos libros que ustedes ven aquí esperan verlos agrupados con los profetas? Bueno, entre esos está Daniel. Daniel te habla de una... Ese es el que habla de la estatua de Nabucodonosor. Imagínense si es profecía. Es una profecía de larga duración. O sea, te lleva hasta el fin de la historia humana. ¿Es profeta o no es profeta? ¿Y en dónde lo pusieron? Con los escritos. No lo pusieron con los profetas. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué es que está en los escritos y no en los profetas? Esa es la... Recuerden que esa es la manera en la cual los rabinos pusieron estos libros. ¿Okay? Ahora, nosotros lo tenemos en un orden diferente, completamente diferente, y hay 5 organizaciones de estos libros. Pero vamos a preguntarnos esto porque nos interesa ver pues qué es lo que pasaba con el pueblo judío para poner esto de esta manera. ¿Por qué están los escritos y no en los profetas? Bueno, seguro que Daniel era un profeta, sin duda alguna, pues. Pues bien, la mejor conjetura de lo que estaba ocurriendo en la mente de estos rabinos para clasificar estos libros bajo los escritos es que estos unificaban todos estos libros con la palabra kokma o kakma, que quiere decir sabiduría en el hebreo. Sabiduría. Y la sabiduría en la Biblia, en la mente judía primordialmente, no es simplemente una sabiduría retórica. Eso es muy interesante. Ellos ven esto como una sabiduría práctica, que la puedes utilizar todos los días en diferentes cosas. Piense, por ejemplo, en los proverbios por un momento. Los proverbios fueron escritos para entrenar a los líderes de la nación. Es un currículo, si lo quieres ver de esta manera. Por ejemplo, dice, ve a la hormiga perezoso y aprende la ética del trabajo que tiene la hormiga. Yo me recuerdo que este era uno de los versículos. Yo saqué muchos versículos de trabajo, porque resulta que yo en los años 80, desde el 76, 77 al 80 y pico, trabajé en una compañía de seguros. Y a mí no me gustaba vender seguros, señores. Qué difícil me era vender los seguros. Trabajé en eso porque se gana muy buen dinero, pero qué difícil. Entonces, yo me recuerdo de versículos que decían, perezoso, tú te quedas en la cama durmiendo como una bisagra que te echa para aquí, después te echa para allá, o dices que hay un león allá afuera y no puedo salir. Y, o sea, una serie de cosas que se dice a la persona porque no tenía ganas de ir a trabajar. No tenía ganas, o sea, claro está que estaba yo solo, Yo solo el que sabía cuánto necesitaba para vivir, pero qué difícil era para mí eso. Entonces, para sacarme de ese estado, pues esto es uno de los versículos que yo leía. Ve a la hormiga perezoso y aprende la ética de trabajo. Tú, porque lo que sucede con el asunto de los seguros es que tú le hablas a 10 personas y de 10 personas, bueno, en el ámbito hispano, yo hablaba con 10 y vendía 6. Altísimo. Era como batear. Tú sabes que los bateadores tienen un... En el ámbito americano, que fue lo que hice, cambiar hacia el ámbito de 10 uno y ese se caía. O sea que era un trabajo increíble el que tenías que hacer para que hubiera una venta. Porque yo vendía seguros de vida. Seguro de automóvil te lo compran, seguro de casa te lo compran, seguro de salud te lo compran. Pero de vida, ¿quién se va a morir? ¿Cómo va a morir? No vengas aquí con nosotros, ¿sí me explico? Entonces era muy difícil el asunto. Pero yo me recuerdo que estos eran los versículos que yo leía, pues. Los proverbios, pues, te enseñan a ti que yo lo que tenía que hacer, haciendo aplicación a mí mismo, era ir por los números. ¿Me explico? Tú no te preocupes del resultado. Tú hablas con 10 personas, ¿verdad? Y la próxima vez, cada semana tenía que hablar con unas 20 personas. Habla con 20 personas y vas a tener 2 ventas. Tienes que ir por los números, no te preocupes, no seas perezoso. ¿Bien? Entonces de esa manera me fue bien, pero no me gustaba. Y ustedes saben por qué no me gustaba, yo se los he contado a ustedes. Porque mi mamá, mi mamá me dijo que iba a ser presidente. Así fue. Yo sé historia, yo se las he contado a ustedes. Que yo iba a ser presidente y yo iba a ser presidente. Desde chiquito me lo dijo que iba a ser presidente. Entonces a mí no me gustaba vender porque entonces yo estaba en una situación...
Por lo menos ganado, sí.
Menos porque ya yo tenía que pedir y no ser el presidente. El que presidía. Bueno, lo que mi mamá me dijo se cumplió. No soy presidente de una nación ni me interesa ser, pero soy el presidente de mi propia corporación. O sea que la cosa se cumplió. Y eso yo les he dicho a ustedes que es muy importante lo que tú le digas a tus hijos, con qué los estás grabando. Tus hijos pueden hacer todo, y con Dios todo lo puedes. ¿Okay? Pero los hijos escuchan y se les queda grabado. Ahora, una de las cosas que no me dijo mi mami era cómo tenía que llegar a ser presidente. O sea que se lo dio un pequeño, tuve que aprender yo mismo cómo tenía que ser. Bueno, de todas maneras. Después vemos de esto, pues, este currículum, pues, que utiliza proverbios para enseñarle a los líderes. Y estaba utilizando los diseños de la creación para enseñarle al pueblo y fue utilizada para enseñar y a argumentar. Entonces, tercero, el libro de los Salmos, que pueden ver, eso era algo muy interesante porque es una composición musical, o sea que es poesía. Y eso era una destreza, o sea que eso encaja con la sabiduría, porque la destreza, si tú sabes algo más que otra persona, tú tienes sabiduría acerca de ese tema, y para llegar a tenerlo tienes que practicar mucho, que ¿okay? La persona que repite la misma cosa por mucho tiempo llega a ser experto en eso, llega a tener sabiduría en ese campo, porque lo hace más que otras personas. O sea que tú puedes ser una persona sabia en tu campo. ¿Cómo? Por la cantidad de veces que ya has cometido todos los errores que te pueden cometer. ¿Okay? Te falta uno o dos, pero bueno, todavía no han aparecido. Pero no, ¿sí me explico? Entonces, y le puedes decir a otra persona cómo lo puedes hacer. Y también seguramente que Job estaba involucrado en la sabiduría con las discusiones acerca del significado y el propósito de la vida. Porque Job es otro que pertenece a ese campo, pues, de los profetas. Y si estudian el libro de Ruth, ¿verdad? Se pueden dar cuenta que también está conectado con la sabiduría. Quizás pensaban que Ruth tenía que estar ahí porque tenía esa conexión entre Ruth y Boaz, o Boaz, como le llaman en otro lugar. Y todo el diálogo ahí involucraba la sabiduría en las relaciones personales, la sabiduría de una mujer gentil que llegaba a una familia judía, cómo se lo ganó. De ahí viene nuestro Señor Jesucristo, de paso, ese es el levirrato. Después tenemos a los cantares, ¿verdad? Cantares. Están viendo los escritos aquí a mano derecha. Y ahí tenemos el amor y al sexo representado. O sea que de nuevo ahí están las destrezas que tienen que ver con eso. Esa canción de Salomón de la mujer Shulamita, o Shulamita en el español. Recuérdense cuántas mujeres tuvo Salomón. Tuvo 300 esposas y 600 y pico de concubinas. 900 y pico de mujeres pero no a mujeres así nomás. A él no le gustaban las gorditas. Y no estoy refiriéndome a la comida. ¿Okay? Él se llevaba a las mujeres más lindas del imperio. Él mandaba a su gente y le traían las mujeres más hermosas de los diferentes colores y sabores. ¿Okay? Y él las tenía en su harem. Ese era Salomón. Entonces él compone una poesía dentro de los cantares que se llama La Mujer Sulamita, que es la mujer que estaba atrás del corazón. Ese hombre nunca pudo amar a una mujer profundamente. ¿Por qué? Porque tenía muchas. Si le venían con o que tenía la menopausia, que tenía dolorcito aquí, o que no, fuera. Next. Esa era ahí salió la palabra next. En español es próxima. Esa es la palabra favorita de él. O sea que era un gallo de pelea fuerte, señor. Pero en la Biblia, ahí tienes como, porque la Biblia te dice que un hombre debe estar casado con una mujer. Una, nada más. En el Nuevo Testamento lo sabes. Y esa es la manera en que vas a ser feliz. Si tienes muchas mujeres, tienes más problemas. Muchísimos problemas. Se te multiplican. Y ahí sale el dicho cubano para un gustazo, un trancazo. Yo no sé dónde salió, pero el dicho cubano. Okay. No, es verdad. Es verdad, es verdad. Los problemas que te van a venir arriba no son cualquier cosa. Entonces, bueno, de todas maneras, esa era una familia que este hombre tenía mujer tras mujer tras mujer. Y en los cantares es donde nosotros aprendemos acerca del amor y el sexo. Ahí está representado. Él se imaginó una mujer compuesta porque tenía fragmentada esa parte de su alma. No podía amar. Punto, no podía amar. ¿Okay? Entonces, y hoy en día pasa eso mucho con las personas. El asunto de la pornografía fragmenta la mente del hombre. Se la hace pedazos. Lo que causa en el hombre posteriormente es la incapacidad de poder copular normalmente. O sea, ¿cómo se llama eso en el español? Impotencia. En tu matrimonio vas a tener impotencia. ¿Por qué? Porque estás presentándote una cantidad de figuras, una cantidad de cosas y ya normalmente pues no lo vas a tener. Y entonces, ¿qué pasa con el hombre? Que en vez de cuidar el alma a la mujer y cuidarle a ella, la mete también. Ven aquí, te voy a enseñar esto. Entonces tú mismo te estás socavando, agarras el machete y te comienzas a dar machetazos a ti mismo, tu autoridad se va al piso y después tú te pones a pensar, bueno, ¿y por qué la mujer mía no me... ¿Por qué mi mujer no me respeta como me tiene que respetar? Bueno, porque tú le estás enseñando cosas que no le tienes que enseñar. ¿Te das cuenta? O sea que la palabra de Dios es perfecta en todo. Y nosotros tenemos que llevarnos por ella. Todos nosotros cometemos errores. No, sin duda alguna. Eso no significa que si tú te apegas a la palabra de Dios. ¿Sí? Si tú te apegas a la palabra de Dios, eso queda en el pasado y lo pasado se va olvidando. Lo pasado se va olvidando y tú vas a construir algo nuevo con la palabra de Dios. Y las cosas se mejoran, porque Dios es nuestro médico. Él es el que nos cura el alma. ¡El único! Y ese es el verdadero amor. El verdadero amor es cuando tú puedes tener una persona, y en lo bueno y en lo malo. ¿Okay? Porque la mujer, ya va a llegar un tiempo, sobre todo cuando entra la menopausia, que vas a tener problemas. O sea, ella de repente se dispara, y tú no sabes lo que está pasando, y te manda al diablo. Y antes de eso también. Pero no vas a creer que el hombre no tiene su problema. ¿Okay? El hombre también tiene su problema y son graves los problemas del hombre. O sea que de los dos lados hay. Pero si tiene la palabra de Dios, entonces las cosas se calman. No estás mirando lo malo. Aguantas el vendaval, el trancazo. Aunque me digan después, pero mira la cara que tengo ya. No importa. Entonces tienes que aguantar el vendaval. Recuérdate que el matrimonio es un contrato como el que hizo Dios con Israel. ¿Okay? Contrato. Ta, 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 ta. Antes de firmar el contrato, fíjense cómo lo van a firmar, porque es un contrato, no lo vas a quebrantar, porque ante los ojos de Dios está dando un testimonio corporativo. Y puedes, claro que sí puedes. ¿Qué, sabes lo que va a pasar si es muy difícil el matrimonio? Que tu santificación va a mejorar. ¿Por qué esa mujer o ese hombre te va a pegar más y más a Dios? ¿Okay? Porque, ¡ay! ¡No, mi Dios! Es lo mismo que la persona que le pide a Dios, dame paciencia. Sí, cómo no. Si le pides paciencia a Dios, te va a dar una cantidad de problemas increíbles. ¿Eh? Para que tengas paciencia, calma, tranquilo. Para que aprenda paciencia. ¿Tú querías paciencia? Está bien. ¿Okay? Lo mismo pasa con el matrimonio. Y poco a poco va superando eso, lo va superando poco a poco, no es de la noche a la mañana, pero sí se puede. Pero al final es algo maravilloso porque las almas se van uniendo como tiene que ser en el testimonio corporativo y ahora es de verdad. Ahora no es que a mí me interesa que tú me des esto para yo te doy esto. No, eso es falso, eso es furio, eso es superficial. Es de verdad, verdad. Entre los dos construyen juntos y el alma de esa persona no se puede reemplazar. El cuerpo se reemplaza, claro, como Salomón, next. Pero terminas con nada. Cuando terminas, terminas con nada. No tienes nadie que te ame, no puedes amar, es un problema grandísimo y terminas tu vida como bueno, no como por cero, pero sin. O tienes que pagar. No dices, que te demora, que toda tu vida te la pasaste haciendo dinero. Ahora, y estás cambiando de modelo todos los años. ¿Ya? Bueno, vas a tener el último modelo como. ¿Cómo se llamaba ese italiano? Que no sé si todavía vive. El italiano que es dueño de dos periódicos y se metió. El hombre tiene 83 años casado con una mujer de 30 años. O sea, ahí saca la fotografía de él en el mar, el viejo, y con la mujer sota, grandota. Oye, le tiene que hacer firmar no sé cuántos papeles nupciales que no le va a quitar. Ya, si te interesa, si te mueres, ¿qué te interesa si te lo quita? No. Pero de todas maneras, ya no tienes amor verdadero. Ahora lo que tienes es, tienes que pagar para que te quieran. ¿Vas a encontrar a alguien que te acepte las condiciones? Sí, ¿cómo no? ¿Y qué va a pedir de ti todo el tiempo? ¿Cuándo te mueres? Para quedarme con el billete. O sea, si se da cuenta, en cambio, si tiene una persona que verdaderamente te ama, es otra cosa diferente. Están los dos juntos, pues pelean juntos, luchan juntos por lo que quieren, disfrutan las cosas juntos. O sea, que es completamente diferente. Y es como Dios quiere que exista. Pues bien, me desvío un ratito para decirles eso. En Eclesiastés, próximo libro que tienen aquí en el lado de los escritos, las meditaciones de Salomón, aparentemente en sus últimos días hablando acerca del significado de la vida y de la muerte, y también las lamentaciones, es un libro de Jeremías en que nuestras Biblias están cercanamente relacionadas con el mismo profeta, ¿verdad? Los rabinos lo pusieron bajo los escritos, probablemente debido a que se encuentra en una forma poética, a pesar de que se puede arguir que también Isaías está en esa categoría de profetas. También tenemos a Esther. Ese libro fue un poquito antiguo porque en realidad, verdad, no menciona a Dios. El libro de Esther no menciona a Dios, señoras y señores. El único libro de la Biblia que no menciona a Dios. Pero lo que sí enseña es la providencia divina de Dios trabajando en una cultura gentil. Porque recuérdense que ella era judía y es uno de los reyes que ella se le presenta y él la escoge a ella. Y había hecho un edicto para que se mataran a todos los judíos en su reino y ella lo detuvo. Ella fue la que salvó al pueblo de Israel de la gran matanza que iba a hacer este señor. Bueno, de todas maneras, también tenemos el libro de Daniel, que probablemente estaba pensando acerca de Daniel. Él enseña acerca de la base de la vida, sabia, pues del conocimiento, hacia dónde la historia se dirige. Por eso da estos sueños de Nabucodonosor. Y Daniel conduciéndose de una forma sabia en una cultura pagana gentil. Pero no lo pusieron en la profecía. Es un profeta non plus ultra. Es uno de los máximos profetas, pero no lo pusieron con los profetas, sino con los escritos. ¿Por qué? Por ese asunto que les acabo de decir. Y después tenemos a Esdras y Nehemías, y a Primera y Segunda de Crónicas, que son libros posteriores que cerraron el canon. ¿Okay? Entonces, pero, como ustedes pueden ver, pues están en este lugar porque los rabinos lo pusieron ahí. Ahora tenemos que investigar el asunto de los rabinos que los pusieron ahí, pero en la Biblia que tenemos nosotros están clasificados de maneras diferentes. Entonces aquí tiene esa división en tres partes, y ahora cuando leen acerca de Moisés, por ejemplo, eso en el Nuevo Testamento van a poder ubicarlo más cercanamente el asunto de Moisés y van a entender mejor cuando Jesús habla acerca de la ley. Habla acerca de la ley, de los profetas y de los escritos. ¿Quién habló de eso? Nuestro Señor Jesucristo. Utilizó esa segmentación que tenían ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora sí saben a qué se está refiriendo, porque esos son los libros que se utilizaban. Los profetas llegaron a ser los conductos para la revelación adicional. Originalmente Dios da la información a Moisés, la escribe. Dos tablas, cada tabla contiene los 10 mandamientos, no era 5 y 5. 10 mandamientos y 10 mandamientos, una copia para el pueblo, una copia para Dios. Es igual, como yo he dicho, si compras una casa, ¿verdad? Tienes tu contrato y el contrato de la persona que te vendió la casa. Porque ese contrato dice pues todas las estipulaciones que tiene. Y tú no lo puedes violar, especialmente cuando se pide prestado dinero. Si tú pides prestado dinero de un carro, tú vas a tener copia de del préstamo y el banco tiene otra copia, ¿okay? Porque si tiene algún problema, pues mire, aquí dice esto y esto y esto. Y así era con Dios, que le dejó una copia al pueblo y una copia para Dios. Y el único lugar que se podía llevar era al tabernáculo y al templo, porque era el lugar donde se congregaba el pueblo y el lugar donde estaba Dios. Y Dios se veía pues de día con una columna de fuego cuando estaba en su presencia, y con columna de fuego de noche y nube de humo en el día, perdón. O sea que tiene una alta autoridad, es lo que les estoy diciendo. Ellos eran los que tenían esa relación adicional a la nación, y ellos eran los que añadían a lo que Moisés ya había dicho. Dios, en el transcurso del tiempo, a medida que el pueblo crecía, le daba a Dios más información necesaria para que se llevara a cabo el pacto que él había hecho con el pueblo. Pero ya no hay profetas. En el Nuevo Testamento no hay profetas. Cuando se cierra el canon de las Escrituras, no hay profetas. O sea, que si ustedes ven a una persona que dice que es profeta, bandera roja. Ya saben que ese tipo está mintiendo. No tiene nada que ver con eso. O que Dios me dijo anoche que estaba en un trance y Dios me dijo que aquí hay una persona que tiene cáncer. Eso es un charlatán, señoras y señores. Porque Dios no le ha hablado. Lo que requiere esa persona es un psiquiatra. ¿Okay? No, nada más. O sea que no piensen en eso. O alguna persona que te diga que le estás robando a Dios si no das el 10% de tu dinero a la iglesia. Porque el 10% no es para la iglesia, para comenzar. Y el 10% era un sistema de tasación de income tax para el pueblo de Israel, creyentes e incrédulos. ¿Okay? No es para la iglesia. La iglesia recibe contribuciones voluntarias cuando Dios toma, y es privado entre tú y Dios. No es asunto del pastor decir, bueno, fulano que dio tanto. Hay iglesias que da vergüenza. Pone los nombres de la persona. Primero, que utilizan el diezmo. Y segundo, es que si tú no das el diezmo, te ponen el nombre tuyo. Fulano de tal no dio el diezmo. O sea que ya te hacen bola negra dentro de la misma iglesia. O sea, ¿qué hacen? Te están tratando de amedrantar. Si el pastor te trata de amedrantar, ¿qué está haciendo? Te está haciendo pecar. Porque el amedrantamiento y el miedo es pecado. O sea, no es una persona de Dios. Y esas son personas que dicen que necesitan, es que hay tanto loco en la televisión y en esto, que por eso el pueblo de Dios se ha retirado de la palabra, porque son unos tracaleros todos, son unos mentirosos, lo único que quieren es dinero. Ahí vienen unas tremendas casas, unos mansiones, tienen aviones, no, que vamos a visitar, que vamos a hacer una campaña evangelística en Hawái y nos vamos en el avión de la iglesia. Óigame, compadre, ¿por qué no escoges otro lugar? A Tahiti nos vamos a ir. A Tahiti, ¿por qué no vas a la jungla a meterse con los... No, vamos a Tahiti. ¿Ah? A Hawái, a ver las hawaianas, vamos a darle el evangelio a las hawaianas. ¿Okay? O sea que, es tremendo. Y la gente, ellos creen que la gente son estúpidas, ¿verdad? Y que se creen eso. Pero hay mucha gente que sí se lo cree. Bueno, ¿qué quiere que hagamos? Así son las cosas. Total que estos profetas escribieron una cantidad de libros. Y, por ejemplo, la historia de la luna. Hay una historia en la Biblia de que la luna y el sol se detuvieron. ¿Okay? Y eso está comprobado el día de hoy por los relojes atómicos, señoras y señores. Comprobado hoy que la luna se detuvo y el sol se detuvo. Y se encuentra y se encuentra en Josué 10:13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Fíjense en esto. No, le estoy diciendo esto no para hablarles de que esto sucedió, porque se puede comprobar el día de hoy a través de la ciencia. Hoy se puede comprobar. Pero aquí estoy viendo, para que ustedes vean que aquí dice, no está escrito esto en el libro de Jacer. El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Óigame, eso es un evento tremendo, ¿verdad? Pero aquí dice que eso está escrito en el libro de Jacer. Nosotros hoy en día no tenemos el libro de Jacer, pero Jacer era un profeta. Simplemente que a Dios no le pareció que ese libro siguiera. Entonces, ¿dónde está el libro de Jacer? Es un libro que se ha perdido. O sea que en realidad hay una cantidad de libros perdidos. Y para ver los libros que sustentan a los libros que tenemos, porque estos libros sustentan, ahí está, este Josué está citando a Jacer. Es cuando tú haces un libro y citas a la fuente que te dieron la información. Bueno, aquí está. Entonces, en realidad hay una cantidad de libros perdidos, y para ver los libros que sustentan a los libros que tenemos, pueden ver a Crónicas 1:29-29. Ahí van a verlo mencionado. Aquí se los pongo para que ustedes se den cuenta. Los hechos del rey David. Desde el primero hasta el último, todos los hechos que hizo David. porque los reyes tenían escribanos que ponían todas sus hazañas y todo lo que ellos hacían. Y este es el rey primordial de Israel, que se viene después de Saúl. Y claro está, y es el rey máximo de Israel que estaba atrás del corazón de Dios. Entonces, están escritos en las crónicas del vidente Samuel. Así le llamaban a los profetas, videntes, porque podían ver hacia adelante. En las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad. Entonces, aquí tenemos a Samuel, Natán y Gad. Tres profetas. Les puedes llamar videntes o les puedes llamar eso. Les enseño esto para que puedan ver la actividad de estos hombres, primero que todo. Y de paso, los profetas eran individuos, ¿ok? Ellos podían ser llamados de cualquier tribu, no tenían que ser de una sola tribu, como los de Leví, que eran sacerdotes solamente de la tribu de Leví, solamente hombres podían servir. No era el caso con los profetas, podían venir de cualquier tribu, no era una oficina, ellos podían hacer lo que querían y después se desaparecían. Venían a hablar, después se perdían. Habían diferentes tipos de personas, de diferentes grupos sociales. Algunos eran negociantes, algunos eran rancheros, otros eran hombres que estaban en la corte del rey. O sea, todos de todos los estratos de la sociedad habían profetas. Pero en Primera de Crónicas 29:29 tenemos una nota muy interesante. Y está hablando acerca de la historia hacia el final, cuando dice en la parte final de este libro. Pues, y aquí se los pongo de nuevo a Crónicas 29:30, en la segunda parte, ustedes pueden ver lo que dice. Aquí dice que los hechos de David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del vidente Samuel. O sea, se dan cuenta, este era el nombre que utilizaban para el profeta, le llamaban videntes. Y recuerden que ellos inicialmente se les llamaba videntes. Este nombre también se utilizaba para los videntes del sistema pagano. El paganismo es todo aquello que no es cristiano, y los paganos siempre han existido. Y los paganos sí tienen comunicación con los demonios, cosa que estudiamos. Hace poquito lo estudiamos, yo les enseñé prueba contundente de todo esto. Es más, la psiquiatría norteamericana viene de un vidente, viene de una persona que tenía contacto con demonios. Esa persona ya hasta le había puesto al nombre al demonio con el que hablaba, le puso el nombre de Filemón. ¿Okay? Entonces sí existe tal cosa, pero para nosotros cristianos, no podemos ser poseídos por un demonio, pero si te alejas de la palabra de Dios, puedes ser influenciado por el sistema cósmico a través de demonios. Entonces, en las crónicas del profeta Natán también dice aquí, hoy en día nosotros no tenemos ningún libro de Natán el profeta. ¿Okay? O sea que el autor de Primera de Crónicas está utilizando estos libros proféticos, como pueden ver, para escribir este libro. O sea, te está citando las fuentes de los otros profetas, a los cuales Dios les había revelado la información, y estos libros a Dios no le pareció bien preservarlos, pues quizás algún día la arqueología los presente, pero no hemos encontrado estos manuscritos de estas cosas. Por ahora no existen, pero estos libros enseñan que los profetas tenían un profundo interés en escribir la historia. Eso es lo que les trato de decir, y ese es el secreto que los hizo primeros historiadores del mundo. Ellos reconocían que esa historia tenía un propósito específico, tenía un significado. Ellos sabían que la historia era su historia, la historia del pueblo de Israel, y de tal manera pues que ellos estaban muy interesados en esto. O sea que yo les quiero dar más información acerca de estos profetas porque son muy importantes, porque Dios los utiliza para que nosotros tengamos este libro. ¿Eh? Este libro fue dado por aquellas personas que tienen ese... Los apóstoles tenían la capacidad de recibir información divina. ¿Okay? Fíjense ustedes, se acaba cuando termina el canon de la Escritura. Hoy en día no existe tal cosa, a menos de que sea ¿de cuál campo? Del campo del paganismo o de Satanás. Pero lo que ellos no pueden garantizar es que los eventos futuros se cumplan. ¿Y qué pasa? De eso les voy a hablar la semana que viene, que Dios había puesto un sistema para asegurarse de que los profetas de Dios se reconocieran por la fidelidad de lo que ellos decían. Y tenían un cumplimiento inmediato y un cumplimiento futuro. ¿Okay? Y si eso no sucedía, las personas que se decían ser profetas tenían que morir, los mataban. ¿Okay? Porque ellos no tenían la oficina de profeta, ellos no eran profetas, porque lo que dijeron no se cumplió. Entonces tenía que tener mucho cuidado. Satanás sabe, porque él es el gran psicólogo, psiquiatra, ha estado aquí 7000 años, los ángeles no se les olvida nada, no son como nosotros, que tenemos un cuerpo carnal, o sea, de químicos hechos de la tierra, ellos no son ángeles de luz, No se les olvida nada. Han visto la historia humana ya por 6.000 años. Ellos saben lo que es el hombre. Ellos saben qué tipo de estímulo necesita un hombre para hacer lo que ellos quieran. Así de simple. Ellos saben que si tú dejas a un hombre sin tomar agua por un día, dos días, ese hombre lo primero que va a buscar es agua. Si tiene calor porque el sol está pegando, va a buscar sombra. Así cosas semejantes. Ellos saben ya a nivel más pequeño cuáles son las necesidades mentales del individuo. ¿Okay? Entonces, les digo todo esto porque ellos sí saben lo que pasa con una persona y más o menos pueden saber lo que va a pasar en el futuro. ¿Cómo está pasando hoy en día con qué? Con las computadoras. Este asunto de las computadoras puede decir más o menos con un porcentaje de certeza alto lo que vas a hacer mañana, pasado mañana y en una semana y en un mes. O sea, ellos saben el patrón de comportamiento y cuál es tu... El hombre es muy predecible. Ellos saben lo que tú haces, ellos saben qué vas a hacer, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso se lo digo porque es necesario que sepamos, pues, que estos profetas que habían sido puestos por Dios estaban ahí para darnos información adicional acerca de la política divina. Y todo lo que ellos dicen se tiene que cumplir, si no, no son profetas de Dios. ¿Ok? Ahí culminamos. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que nos siga retando, Señor amado, porque queremos que todo lo que aprendamos nosotros produzca todo el bien divino que tú deseas de nosotros y la máxima producción para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.